Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, las 5 en punto de la tarde, aquí en el 102.5 FM, y usted nos puede oír como lo hace mucha gente en provincia y fuera de Chile también, en radio.uchile.cl. En el mismo sitio de la radio puede encontrar nuestros podcasts y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde que hoy tenemos Spotify y estamos también en YouTube. Este programa y este espacio de conversación es posible gracias a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Seguimos desde Madrid, España, y esta vez estamos a falta de uno, son dos. Como digo yo, todas las cosas buenas vienen juntas, con dos actores españoles catalanes, uno de Pamplona y el otro exactamente nacido en Barcelona. Asier Iturriaga. Habla catalán e inglés, por lo tanto, además de español. No se preocupen que la entrevista va a ser en español, el programa. Vamos a hablar sobre los representantes, que es muy usado en España que todos los actores tengan. En el caso de Asier, está representado por WM Talent Agency. Él es diplomado en interpretación en el Estudi Nancy Tuñón de Barcelona y se sigue formando con distintos talleres, danza para actores, dirección de actores, sucursales emocionales con Carmen Rico, muy conocidas en Chile, entrenamiento Suzuki y Viewpoint, que hablamos ya en un programa anterior con Gabriel Olivares, con la compañía Teatro Lab, y ha estado en obras tan taquilleras como Burundanga, también hablamos sobre ella con Gabriel Olivares, Gross Indecency, Tragedia Española, Proyecto Edipo, Corazón, El Corazón Freno y Marcha Atrás.
Cuatro corazones
con freno y marcha atrás. Sí. También estuvo en la obra Sonias, S.O.N.I.A.S. de Carlos Rico, hermano de Carmen Rico, en quien ella se inspiró además para abrir sus sucursales emocionales. Y también es músico, toca guitarra y compone canciones. ¿Cómo estás, Asier? Muy buenas tardes.
Pues muy bien. ¿Cuántas cosas? Ahora que te escucho decirlo todo seguido es como, madre mía, cuántas cosas.
Que suena muy bien, ¿verdad?
Hola a todos.
Además, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por recibirnos además en tu hogar junto a José Escribano.
Hola.
El nacido en Barcelona. Ya van a oír su voz, está un poco tímido todavía. Con raíces andaluzas. Miren qué buena mezcla, me encanta el mestizaje. Lo cual lo hace bailar flamenco desde muy temprana edad, ya que su padre era cantaor. Y empezó justamente en el escenario a los 6 años, ¿fue la primera vez,
sí, en un
José?
En un concurso de sevillanas. Bueno, yo empecé la danza de forma autodidacta. Mi padre era cantaor y mi madre tenía un vídeo de sevillanas, de gente bailando sevillanas, y me lo ponía para entretenerme. Y yo, pues, con 6 años me aprendí la sevillana, son 4, aprendí hasta la tercera. Y entonces cuando mi madre vio que me ponía trapos en la cintura, empezaba a bailar, a dar vueltas y sabía pasos de sevillana de forma autodidacta, pues dijo, voy a apuntar al niño a baile. Entonces,
qué buena madre, ¿no?
Total, total. O sea, me dio con el gusto sin yo saberlo, porque claro, no tienes conciencia de con esa edad a qué aspiras. Exacto. O qué deseas, ¿sabes? Y entonces me acuerdo que mi primera clase fue en un bar, además, frente al instituto que después, más tarde, tuve la oportunidad de estudiar. Y era un bar con una barra muy larga, tipo como si fuera una hamburguesería, y al fondo había un gran salón. Y ahí empecé estudiando con Ana Márquez, que actualmente es la profesora de ACA, una asociación cultural andaluza que hay en Hospitalet. Y ella fue mi primera mentora en el mundo de la danza. Y con ella empecé ya a estudiar directamente después flamenco, después de que me enseñara bien a aprender las sevillanas. Y la primera vez que subió en el escenario fue con 6 años en un concurso de sevillanas en la Feria de Cornellá. y con la suerte que quedé bastante bien en la clasificación, y ahí pues me entró el gusanillo y esa excitación de ponerte ante el público,
la escena, claro,
¿eh? y mostrar lo que sabes y ver la respuesta, porque es algo que es una vibra muy especial, ¿sabes? Y si no lo has vivido, yo es que no sé expresarlo. O sea, me estoy expresando de esta forma, pero es como una unión que hay. Y el resultado al acabar y esa sensación de haber dejado algo ahí encima, eso es lo que me ha atrapado a después ser actor, que es algo
exactamente,
que
no entraba en mis como planes. Solamente como bailador de flamenco, sino que luego estudió interpretación también en el Estudio Nancy de Tuñón. Okay. Luego se va a Madrid a trabajar con distintas compañías en distintos montajes. También trabajó con Carmen Rico, a quien le agradece haberle hecho entender que sin emoción no hay movimiento, que es necesario habitar todos los caminos para ampliar el prisma interior. La emoción siempre tiene un destino. Palabras de Carmen, que nosotros conocemos en Chile mucho, porque Carmen ya ha ido dos veces, sí, y la estamos esperando la tercera, sí, que la quedó debiendo.
Seguro.
También se ha formado en distintos cursos y talleres, y actuó bajo la dirección de los hermanos Rico, es decir, cuando Carlos aún estaba vivo.
No.
Después lo aclaramos, solo con Carmen.
Solamente con Carmen Rico, lo que pasa que sí, Carmen siempre firma sus trabajos como los hermanos Rico, y obviamente por respeto a la figura de Carlos y como quiere trabajar Carmen, yo en mi currículum, uh-huh, vitae como actor, siempre nombro a los hermanos Rico.
A los hermanos.
Yo no tuve la ocasión ni la suerte de conocer a Carlos, pero sí que de alguna forma, tanto Asier como yo, gracias a sus amigos y por supuesto a su hermana Carmen y a su hermana María Jesús, pues de alguna forma nos da la sensación de conocerlo y conocemos su, claro, obra, y hemos tenido la gran suerte de trabajar sus palabras, sus diálogos y sus frases, y era un poeta. Era un poeta de la
inspiración, así parece. Y en esas obras estuvo en Cebolla, dirigida, y Huevos duros. En otras, sí, son Después de la lluvia, Viejos tiempos, Romeo y Julieta, bajo la dirección de Jordi Oliver. Chicos, nuestro mayor cantidad de auditores son chilenos, si bien nos oye mucha gente fuera de Chile, pero algo que en Chile, yo decía al principio, no es muy conocido, es esto de tener un agente, un representante.
Ah, qué curioso.
A menos que tú quieras hacer una carrera internacional o hagas mucha televisión y tu agente maneje tus contratos, no existe eso del agente. Uh-huh. ¿Cómo es acá? ¿Cómo se da? ¿Cómo logras llegar a un agente? ¿La gente te elige a ti? ¿Tú lo eliges a él? Luego, ¿cómo se hace ese trabajo una vez que tienes un agente?
Aquí normalmente, claro, los castings pasan el filtro de enviarse previamente a los agentes para ver los perfiles que están buscando. Entonces, sí que existe la opción. Hay actores, por ejemplo, que cuando ya, digamos, tienen una carrera más consolidada y tienen un nombre y son más conocidos por la industria, quizás se pueden permitir el tener un abogado que les gestione todo el tema contratos, negociaciones, etc. Pero la vía habitual es tener un representante. Sí que hay casos que igual no hace falta. Un representante, digamos, que lo que hace es eso, tener acceso a estos castings, que si no lo tienes y no eres muy conocido, no tienes la opción de acceder a esos castings. Luego puede haber convocatorias que son abiertas, en teatro, por ejemplo.
Ya, eso te iba a decir, porque esa gente no opera tanto para teatro, opera más para audiovisual.
Sí, normalmente llevan el terreno audiovisual tanto en televisión como en cine o posibles colaboraciones en cortometrajes, aunque incluso a veces no sean remuneradas. Muchas veces los actores queremos hacer proyectos de amigos que nos interese y tal, y obviamente un representante no te va a frenar si no tienes trabajo en ese momento como para tener la oportunidad de también hacer esos trabajos, porque son inspiradores y porque son creaciones propias de amigos autores o proyectos que incluso nosotros mismos podemos llevar adelante. Pero lo que te gestiona, como bien ha dicho Asier, es enfocar tu carrera profesional sobre todo al terreno audiovisual y comercial, de lo que es el trabajo del actor. Y obviamente da una visibilidad que si no tienes agente es mucho más reducida. Así que puedes acceder a esos castings, pero siempre los directores de casting de cualquier proyecto se ponen directamente en contacto con las agencias.
Claro.
No con actores y con, ¿sabes?
Y en ese caso la agencia que gana un porcentaje,
sí, del... se lleva un porcentaje del sueldo. Actualmente, si no me equivoco, ya hay dos contratos, uno ya directamente con ese porcentaje de la agencia y otro del porcentaje del actor. Yo como actor agradezco tener un representante, sobre todo por lo tedioso que es gestionar, negociar. Claro, creo que el artista, bueno, considero que lo fundamental es que se preocupe de hacer su trabajo, de hacer la parte creativa y olvidarse un poco de la parte de negociación y de contratos, que es para mí muy tediosa. Entonces, tener esa figura que te ayude a eso...
Que no sabemos, además, serle.
Que no sabemos, claro. Supongo que hay compañeros que sí que lo hacen, pero a través de un gestor o un abogado. Pero ya te digo que se agradece tener esa figura. Al final es trabajar en equipo. Entonces, toda la información que me viene, yo se lo paso a ella y al revés. O sea, y a ella las convocatorias que le llegan, pues si encajo por perfil, pues me presenta. Y si salen pruebas, pues maravilloso.
Y en el caso de donde ustedes estudiaron, que los dos estudiaron en Estudi, Nancy, sí, Tuñón, ¿en qué consiste la formación de un actor en Barcelona? Porque entendemos que en Madrid es distinto, pero en Barcelona, donde ustedes estudiaron, ¿fundamentalmente te preparan para qué? ¿Una interpretación teatral, audiovisual, completa, danza?
Es completo. A ver, el Estudi Nancy Tuñón era una actriz argentina. Ella se vino hace muchísimos años a Barcelona. Ella venía de la escuela de Gandolfo, igual que Coraza, que Cristina Rota. Creo que van por una vía parecida. En Nancy Tuñón lo que trabajan es una mezcla entre Strasberg y Stanislavski, un poco de dentro para afuera. Y con respecto a trabajar más enfocado a cine, televisión o teatro, yo creo que se puede aplicar a todos los ámbitos, porque al final... Digamos que es como un poco una primera toma de contacto para conocerte como actor. Yo, en mi caso, yo fui con 18 años. Yo era un pipiolo totalmente virgen. No había hecho nada más que subirme al escenario en el colegio, que me encantaba. Y es más, en el instituto, antes de irme a Barcelona, fui a ese instituto en Pamplona porque tenían una compañía de teatro que me llamaba mucho la atención y yo tenía muchas ganas. Entonces ahí yo me di cuenta que adoraba el teatro. El primer día que estrenamos y salí al escenario, esa sensación en la barriga de vértigo, pero a la vez de sentirme totalmente poderoso, me enganchó. Y hasta hoy, o sea, ya han pasado 15 o 16 años y me enganchó muchísimo. Entonces fui a Barcelona porque mi hermana vivía allí. Mi hermana, la mayor, es cantante y me fui para allá. Y claro, al llegar allí para mí era un mundo nuevo, o sea, yo aluciné. También los compañeros eran bastante más mayores que yo, de repente ves pues como otro tipo de vivencia, ¿no?, a la hora de trabajar, pero fue muy enriquecedor, sí.
Y tú, José, en el caso cuando tú decías que dejaste de alguna manera el flamenco para dedicarte a la interpretación,
sí,
¿qué te llevas como actor? ¿Te han dicho que se nota ese bailador desde los 6 años? ¿Hay algo en la composición corporal, en tu manera de moverte, que haya quedado registrado ese baile de tan pequeño?
Sí, mira, yo me expreso mucho con las manos. Uh-huh. Yo creo que me expreso más con mi movimiento y con mi mirada que con mis palabras. Soy bastante tímido y muchas veces mi timidez a la gente le causa precisamente pues, sensación de ser un poco distante o incluso borde. Te tengo que decir. Pero, y sobre todo soy muy de escuchar. Entonces... yo lo que aprendí, sobre todo en la danza, es a escuchar a los maestros que tuve, que como te decía, tanto Ana Márquez, como posteriormente Encarni Guerra y Latán y Toleo, que son donde yo realmente llegué a ser el bailaor que llegué a ser, porque con 22 años dejé mi carrera profesional como bailaor, después de haber trabajado en tablas como el Cordobés o el Tablao del Carmen, en el Pueblo Español, que es al final trabajar para el turista, pero es la oportunidad que tenemos de enseñar nuestro arte, que es el flamenco. Uh-huh. Y es una danza aparte hipnótica, que gusta a japoneses. Entonces, yo efectivamente trabajo mucho con el cuerpo. Incluso luego cuando trabajo audiovisualmente tengo que retener muy mucho, porque... eso, me voy a las manos, que en teatro es perfecto, pero ante la cámara pues hay que retener todo eso y trabajar más desde el interior. Y muchas veces incluso lo interesante es aguantar esa emoción. Entonces, esa emoción en el flamenco sí que la hay internamente. Cuando tú estás bailando, o cuando estás bailando, o sea, a lo mejor una sevillana no, porque es un baile alegre y realmente expresas esa alegría, que muchas veces puede ser como la comedia en la actuación. Pero luego cuando bailas una soleá, es un auténtico drama o una sigrilla. Entonces, eso internamente el bailador o la bailadora lo tiene dentro y es lo que atrapa al espectador. Y en la interpretación es muy similar. Es como entras en la piel de alguien que es ajeno a ti, pero conoce sus sentimientos y el público ve ese interior que tú muchas veces cuando te pones en escena ni sabes realmente. Muchas veces ensayas y cuando llegas al escenario salen cosas y emociones que no sabías que tenía el personaje, y cuando tienes la oportunidad de repetir, que no pasa tanto en lo audiovisual pero sí en lo teatral, le puedes dar muchos colores. Y a mí bailando también me pasaba eso. Yo podía transformar una coreografía y modificarla y 5 años después ser otra cosa. Y con un personaje, cuando tienes mucho bagaje, a veces pasa eso también.
Bueno, yo les voy a contar a nuestros oyentes, porque yo hago audiodescripción, que efectivamente José ha movido mucho las manos, se nos ha emocionado, porque me ha emocionado a mí también cuando habla de su flamenco amado. Qué cosa más linda, José, cómo movilizas con eso.
Sí, sí.
¿Y no lo echas de menos?
Mucho, mucho. Es más, la pandemia me ha hecho como activar cosas que había dejado en el pasado, porque yo dejé precisamente la danza para tener otra vía. Uh-huh. Y a veces suerte, porque muchos de los compañeros bailadores de mi generación se han quedado en el camino, muchos han llegado a ser grandes figuras del baile, tienen compañía propia. Y muchos han trabajado en compañías como con Antonio Canales, por ejemplo. Y yo cuando los veo me emociona y recuerdo aquella etapa. Pero yo decidí dejar la danza, como te decía anteriormente, para tener otro anclaje. Y me apasionaba la moda desde pequeño. Es como yo veía a mis primas jugar con muñecas y yo no jugaba con muñecas, pero tenía esa curiosidad. Y luego mi tía era costurera, mamé mucha máquina y ver cómo ella se emocionaba haciéndome una camisa y de repente eso me atrajo y estudié moda. Luego tuve la oportunidad de trabajar como escaparatista, entré en el terreno ya comercial. Trabajo en firmas como El Corte Inglés, H&M, no quiero dar publicidad, pero vamos, también he trabajado lo que es como una escenografía comercial.
Eso te iba a decir, porque el ser escaparatista, que es decorar una vitrina, finalmente es el trabajo de un escenógrafo. Si tú le pones arte a eso, pues la gran diferencia entre que yo mire en la calle una vitrina o mire otra.
Eso es. Exactamente, es captar la atención del público para que compre algo.
Ajá. ¿Y ahí cómo ha sido ese aplicar tuyo toda esta cosa artística, esta emoción que llevas dentro, el haber observado a la tía, el gozar, el tener esta avidez y curiosidad cuando armas una vitrina? ¿Te lo dice el público, la gente que ve la vitrina finalmente hace comentarios?
Sí, me fijo... Es como cuando en el escenario pruebas algo y ves si emociona o hace reír al público. Uh-huh. Pues un escaparate es lo mismo, pero a nivel de cifras. O sea, uh-huh. Y sabes si funciona o no.
Mucho más
y
claramente.
Si gusta o no. A nivel de caja. Es la carta de presentación de cualquier diseñador o cualquier marca. Entonces, lo que me sirvió toda esa etapa y sí, es tener esa curiosidad de saber qué es lo que quiere el otro, la necesidad del otro. Y nunca sin desvincularme de mis grandes pasiones, porque aparte yo empecé a trabajar como visual merchandising, pero al mismo tiempo, ahí empecé mi trayectoria como actor y empecé a estudiar en Nancy Tuñón. Yo trabajaba de noche montando escaparates y estudiaba de día.
Qué bien. Como cualquier actor o estudiante chileno, digo que todos trabajamos para poder pagar los estudios, que son carísimos además en Chile. Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando, usted habrá notado por los acentos, desde Madrid, España, aunque son catalanes los dos, con Asier...
De Navarra,
Pamplona, perdón, claro, con Asier Iturriaga y con José Escribano. Antes de volver a la emoción y al aprendizaje con Carmen Rico, les quiero preguntar por la metodología y el entrenamiento que han tenido como actores. En el programa con Gabriel Olivares hablábamos, él decía, y te lo pregunto a ti, Asier, como músico, él decía, un músico nunca deja de entrenar, de practicar, no solo antes de un concierto, siempre. Un bailarín, ¿no es cierto? José está siempre también entrenando su cuerpo.
Correcto.
Y a veces los actores, decía él, pasamos por periodos en que si no estamos en cartelera o en un proceso, en ensayos, no trabajamos ni la voz, ni el cuerpo, ni la interpretación, ni las emociones. Y la pregunta concreta es el método Suzuki y Viewpoint, estos puntos de vista que ustedes dos han trabajado además en el espacio de investigación teatral Teatro Lab de Gabriel Olivares. Como actores, ¿qué herramienta les ha dado ese método, ese entrenamiento físico-psíquico?
Sí,
psíquico-físico.
Cuando entré en Teatro Lab, entré primero a través del... Hicimos primero el entrenamiento, luego yo empecé a trabajar y a aplicar ese método a la hora de crear un montaje. Suzuki viene de Japón, supongo que te lo explicó Gabriel, a través de Tadashi Suzuki, y trabaja mucho las fuerzas opuestas. Te ayuda mucho a estar presente en escena, a tener una fuerza, aunque sea a través de la quietud. Trabaja mucho la parada, la energía en la parada, por ejemplo... ¿Cómo puedes estar emitiendo toda la energía del mundo en una quietud absoluta, ¿no? Entonces es muy interesante porque ayuda mucho a ubicarte como actor, a alinearte también como actor a nivel energético. Y creo que es muy importante. Y él lo que hizo fue mezclar esa técnica de Suzuki, que visto desde fuera puede parecer un punto marcial porque son... una serie de coreografías muy concretas, como muy, muy secas, muy...
Con líneas muy rectas.
Vimos parte de un entrenamiento,
con
efectivamente,
muy
sí.
Muy rectas, pero luego, de repente, cuando traspasas ese cansancio, porque es además un entrenamiento bastante agotador, surgen cosas maravillosas. De repente conectas con algo incluso ancestral que te hace volar de una manera brutal. Y yo como actor noto que piso de diferente manera el escenario después de haber hecho Suzuki. Y luego con los viewpoints, que viene de... Bueno, te explico.
De Anne Bogart.
De Anne Bogart, de Estados Unidos. Con los viewpoints trabajas sobre todo un elenco, trabaja a una. Entonces surgen de repente, a través de sesiones abiertas... escenas o se va creando un lenguaje común y es muy interesante, sobre todo a la hora de crear un montaje con él, que llevo 5, si mal no recuerdo, además géneros completamente diferentes, entonces se puede aplicar a cualquier género, ayuda mucho sobre todo a que no haya egos entre los compañeros, que trabajes totalmente... ciegamente ante un abismo y confías, te ayuda a confiar muchísimo y a saber que algo saldrá y de repente brotan, o sea, digamos que parece como magia, ¿no? pero a través de estos puntos de vista el montaje, digamos, que se manifiesta, que de repente aparece. Hay un día que de repente en una sesión abierta dices, hostia, hemos encontrado esto, claro, y es súper interesante.
Nada, como ese cubo mágico, como
sí. Y Gabriel es muy sabio porque él sabe de repente decidir o escoger qué momentos o qué lenguaje puede venir bien para la obra que se va a estrenar. Entonces es muy interesante.
Asier, y en términos del método Suzuki, lo que nosotros vimos con Gabriel, que me invitó a un entrenamiento. Había dos cosas que tú has mencionado y quiero saber cómo se lleva en eso la actuación. Una era, a raíz de estos ejercicios repetidos y constantes, con mucha tensión y fuerza física, era romper lo cotidiano, que empiezan sí. a aparecer todos tus tips o los hábitos más cotidianos que uno tiene y por lo tanto volver a una cosa menos cotidiana, eso que es lo que necesita el escenario. Estamos con Alay, no la hemos presentado. Ella, la perra que está sí, aquí, por si por te distraigo, porque aquí me sintió mi olor a perro y me está saludando. Sí, Alay, que quiere amor. Decir en vasco alegría.
Tenemos una cachorra tenemos que una cachorra. Tiene una energía que ni los gremlins.
O sea, están de padres.
Que a veces nos está haciendo, si vamos más lentos, porque estamos pendientes ¿no todos de ella un poco.
Tenemos una distracción aquí inevitable.
Eso es una cosa que tengo que preguntar, y lo otro justamente el cómo me decía Gabriel que hay muchos ejercicios que son para que lleves el conflicto psicológico al cuerpo. Sí. Esto que dices tú, cuando mi propio cuerpo está en una tensión, en una contradicción, sí. y esto que Gabriel también decía, y yo noto cuando un actor que ha practicado Suzuki entra al escenario. Sí. Hay una presencia eso que es. Pesa, sí. así lo que se ve.
Sí, ayuda mucho a limpiar, porque todos tenemos inevitablemente gestos cotidianos que igual te los puedes llevar al personaje mm. y que te das cuenta que ensucian. Es como una claro, información adicional que es como, no, límpialo todo. Entonces, ayuda mucho a hacer los movimientos precisos, limpios, menos es más. Mm-hmm. ¿Me explico? Y en teatro, que a veces creemos que hay que tener una expresión mucho más grande, se puede tener, pero tiene que ser limpio. Sí. Y es que ayuda al espectador claro, además sí, sí. a focalizar y a estar mucho más atento. La información yo creo que llega más directa. Entonces, con Suzuki te ayuda mucho a eso. Suzuki trabaja dos fuerzas muy opuestas. De cintura para abajo es una fuerza de tierra, un tronco. Uh-huh. O sea, es una cosa fuerte, anclada. Pero de cintura para arriba tiene que ser dúctil. O sea, tienes que estar libre. Aire. Entonces,
y en eso son esas dos mucho fuerzas. Al flamenco, perdón que
sí,
se interrumpa.
Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con el flamenco en ese sentido. Porque tienen muchos nexos de unión. Suzuki y el flamenco.
Sí, yo he tenido la oportunidad, no con Masier, que ha tenido la suerte de trabajar mucho más con Gabriel, pero yo lo que trabajé en el método Suzuki, incluso lo hablé con Gabriel, era que me recordaba mucho al flamenco, lo que decía Masier, a tierra total, encontrar tu centro, y arriba totalmente libre, las manos, los brazos, es como
los hombros, la espalda.
Exacto. Yo sentía a momentos que eso, como si fueras un árbol, o sea, no sabes hasta dónde va a llegar la longitud de tus ramas, mm-hmm. pero tienes tus raíces ancladas a la tierra.
Total.
Y entonces lo que decía Sier, cuando sale un actor a escena y tiene esa forma de pisar el escenario, que en el flamenco también lo tienes que tener, mm. porque arraigas, y estás agarrado a tierra, zapateas, pero sin despegarte del claro. suelo. El movimiento es muy rápido. Pues Suzuki, yo lo notaba igual cuando entrenaba. Es más, esas coreografías me recordaba a la forma de enseñar el flamenco. Los pasos, o sea, tienen mucha complejidad, y entonces en el método Suzuki se marcan esos movimientos partiendo de los viewpoints, y luego cuando lo trasladas a la escena es una coreografía que muchas veces crea el director a partir de ordenar esos trabajos libres de libre creación
que
de
le
los
da
actores.
Exactamente.
Entonces muchas veces, y yo tuve sobre todo un día hice el click para entender el porqué se trabaja de esa forma, y era de empezar de algo que 10 segundos, hacer repetición, te dejaba 5 más, hasta que de repente hacías 2 minutos y se había creado una coreografía. Y desde dentro, como cuando estás en escena, sientes, vives, pero no ves el resultado, porque lo estás viviendo, pero desde fuera, cuando tienes la suerte de ver a los compañeros trabajar, es pura magia.
Sí.
Pura magia. Miren qué lindo. Sí. Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con estos dos magos de la escena. Usted no se vaya porque vamos a unos breves consejos y tenemos mucho más que seguir conversando con Asier y José desde Madrid, desde su casa. Ya volvemos.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Y usted nos puede oír en provincia o fuera de Chile en radio.uchile.cl, y síganos también en nuestras redes sociales para enterarse de lo que está pasando poco, pero por Zoom en estos momentos, streaming en Chile, pero presencialmente en algunas partes fuera de él, por si tienen la posibilidad de viajar, para que sepa lo que ocurre también fuera de nuestro país. Estamos en este programa conversando con dos actores españoles, Asier Iturriaga y José Escribano, quienes nos están contando sus experiencias madrileñas y españolas en el escenario, uno desde la danza flamenco, el otro también con la música, que vamos a hablar de eso. Y quedamos pendiente en el primer bloque, Asier y José, preguntarles, hablamos de esto del, ¿verdad?, cómo el método Suzuki te ayuda a quitar lo cotidiano, los movimientos parásitos en escena. Sí. Y les quería preguntar, cuando se habla de que me ayuda a llevar el conflicto psicológico al cuerpo, ¿cómo pasa eso? Porque yo no he hecho nunca Suzuki, así que me interesa muchísimo.
Yo creo que, creo entender que eso significa cuando uno como actor intenta evitar estar en el raciocinio, ¿no? Digamos, a veces nos ponemos demasiado intelectuales y yo creo que todos deberíamos ser mucho más impulsivos, más emocionales,
más libres,
más inconscientes, más libres, ¿no? Confiar más en lo que te venga en el momento. Y entonces yo creo que el Suzuki, como requiere de una concentración bastante alta para poder estar haciendo los movimientos, estar con las energías que te he explicado anteriormente, creo que no da tiempo a pensar. Entonces, ayuda a estar en el presente absoluto. Trabaja mucho el presente, que es lo que tendríamos que estar haciendo cada vez que nos subimos a un escenario, cada vez que suena la claqueta y dicen acción, es estar en el presente. Y ya está, nada más importa, estás en el personaje, con el Suzuki eres un lienzo en blanco, el cual puedes poner toda la gama de colores que quieras, pero yo creo que es eso, de imagen, yo creo que tiene que ser un lienzo en blanco. Yo como Asier, borrarme y estar completamente abierto y ser un canal en el cual vayan llegando las cosas, ¿no? Sobre todo la emoción, de todo tipo, y sobre todo es eso, el no pensar. Entonces, el cuerpo, al tener esos movimientos, yo creo que es la vía de comunicación con el espectador.
Excelente. José, ¿te pasa lo mismo con el método Suzuki en términos de lo del conflicto? ¿Cómo trabajas tú el conflicto con un personaje actoral, teatral, digo?
Yo cuando he tenido la oportunidad de trabajarlo, lo que he visto es eso, que tú cuando lees un texto te ciñes a la información que tienes de ese texto. Y con el método Suzuki, al hacer el entrenamiento, hacer los viewpoints y conocer luego la obra o la parte de esa obra que se va a trabajar, esa unión, es lo que decía Asier, cuando se une el trabajo del otro actor sobre esa improvisación que se apoya en ti, que apoya una cabeza en ti, en tu hombro, y notas esa energía y te lleva a otro sitio de donde la habías puesto, pues te hace como viajar por otro lugar al que tú creías que tenía que llegar el personaje. Y entonces te hace eso, sentirte más durante el proceso. Yo creo que te da la libertad de jugar desde muchas me estoy liando un poco, así era, ayúdame.
Liándote nada, está fantástica la explicación.
Desde muchos sitios, o sea, no solamente desde un único lugar.
Desde un lugar desconocido, a lo exactamente mejor, habitual, ¿no?
Exactamente.
Claro, que es lo que dice Ann Bogart, que el actor o el artista en general debe trascender ese espacio habitual al que está acostumbrado, por lo tanto, dicho otras palabras, es zona de confort, y buscar siempre ahí, como dices tú, desde otro sitio.
Eso es, huir, chicos, de los lugares comunes, a lo mejor, ¿no?
Y por favor, claro, huir de los lugares comunes.
Eso ya para la vida.
Sí, ¿no es cierto? Eso en general, desde las frases comunes, lugares comunes de todo tipo. Sí. Y vamos a lo que probablemente muchos de nuestros oyentes están esperando, que es Carmen Rico, muy conocida, muy querida en Chile. ¿Cómo es? Porque al menos las veces que ha ido Carmen a Chile, los entrenamientos que ha dado y los talleres son sobre emociones ante cámara.
Sí.
Tienen más que ver con eso. Pero en teatro, ¿cómo es, José, tú que has estado con ella, has sido dirigida por Carmen en teatro? ¿Cómo dirige Carmen Rico una obra de teatro? ¿Cómo es el proceso con ella?
Carmen da mucha libertad al actor. Carmen te guía, pero no te exige. Y sí que te enseña a trabajar la emoción. Yo, o sea, las metodologías que tiene Carmen para trabajar vienen desde el trabajo que realizó con su hermano Carlos Rico y sobre el método que él creó. No sé si desde una forma consciente o inconsciente o desde su obra, porque incluso todavía a día de hoy, cada vez que hablo con Carmen, o sea, me enseña algo. O sea, para mí Carmen ha sido, aparte de tener la suerte de tenerla como amiga, una gran maestra. Y a mí me ha enseñado a ubicar la emoción, porque nosotros como personas tenemos un patrón heredado de nuestros padres,
claro,
de nuestro entorno, y lo que me ha enseñado es eso, a identificar cada emoción y aprender a jugar con ellas, y que no solamente te tienes que en una escena agarrar a una emoción, lo interesante es pasar por muchas emociones. Ahora mismo en esta entrevista yo he empezado, pues te tengo que decir, nervioso y excitado, y ahora estoy más tranquilo, a momentos divago y me voy a otro sitio, pero con Carmen...
Te diría que está genial, Carmen, te diría que está estupendo, todas las emociones por las que has pasado, te has emocionado, nos has emocionado además.
Lo que te digo que a mí me ha ayudado mucho es a eso, identificar las emociones que yo las sentía desde mí, pero no las entendía. Las entendía como José, como un sentimiento mío del conocimiento limitado que tenía hasta ese momento, pero no de ponerme en el lugar de otra persona realmente.
Uh-huh. Asier, en tu caso, ¿qué te ha servido?
Yo lo que... Sí, yo estoy de acuerdo con José. A nivel emocional, te ayuda a conocerte mucho mejor, te ayuda a identificar las emociones, a identificarlas mucho en ti, de una manera bastante fácil. A mí lo que me pasó con Carmen es que yo cuando empecé a trabajar con ella y a formarme con ella, me sentí actor por primera vez de verdad. Porque ella además te da una confianza que a veces un docente no tiene por qué dártela. Y ella siempre trabaja contigo con mucho respeto, con mucho amor, es muy honesta con el trabajo, te pilla el truco enseguida, si ve que estás divagando ella, ya, tú ya lo sabes.
Te lee la mente.
Te lee la mente, ella tiene un don para percibir además tu energía. Y yo con ella, para mí fue un antes y un después, porque con ella me sentí actor por primera vez, es curioso. Y con respecto a lo de la música, con ella además canté por primera vez delante de alguien.
Eso es verdad, que fue ella quien te alentó para que cantaras en público.
En al final de un laboratorio que hicimos, dijo, quien toque un instrumento o cante, porque íbamos a grabarnos unas escenas, pero dijo, quien quiera que se traiga su instrumento y canta una canción. Y yo estaba aterrado, o sea, porque a mí cantar delante de la gente me aterraba, porque era una sensación de desnudez absoluta, porque sí que es verdad que con un personaje te puedes como escudar en ese personaje, aunque luego estés trabajando con unas emociones comunes, pero te escudas un poco en ese personaje.
Pero la voz te delata completamente.
Pero con la música eres tú, con tu historia, y para mí era un tema exponerme delante de la gente. Y con ella fue la primera vez en el Teatro Galileo, me llevé un tema preparado y fue mágico. De repente, la sensación es que sale un monstruo. Y nos quedamos los dos, nos miramos en plan, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces ella me dijo, perdona, ¿dónde estaba ese Asier escondido? Y yo, ya. Y entonces, a partir de ese momento, a mí me alentó y me picó mucho para seguir con la música. Y además es que Carmen es amiga, entonces nos tenemos un nexo muy especial con Carmen.
Claro, también está la amistad. Sí. Y ese músico que apareció, ese monstruo que sacó Carmen, que es la buena también labor de un facilitador, como se dice, ¿no? Sí. Es que pum, prender la luz en el que está ahí, que la tiene, pero que no sabe que la tiene. ¿Qué relación tiene hoy día ese músico con el actor? ¿Llevas al músico al actor? ¿Notaste que oyes los textos distintos?
Yo siempre he tenido muy buen oído a la hora de, en general, puede ayudar un poco, hombre, al final son expresiones parecidas. Al final, a la hora de cantar, cantas con emoción también, a la hora de actuar igual. Para mí van unidos porque forman parte de mí. Son dos compartimentos que forman parte de mí. No sé si luego a la hora de... Hombre, yo puedo escuchar a un actor y sé cuándo está conectado y cuándo no, por ejemplo. Es que eso se nota, ¿no? Se percibe. No sé si tienes que ser músico para eso o no. Yo creo que todos lo podemos percibir. Pero sí que quizás me ha ayudado a o sea, no a nivel, me explico, no a nivel mental de a la hora de actuar, hacer unos tonos u otros. Yo no soy nada así. Yo soy mucho más... me dejo llevar y va brotando en los procesos creativos el personaje. Entonces, confío bastante en eso. Pero sí que es verdad que quizás ese oído musical haga que identifique cuando un actor está clavado o no lo está.
Yo además debo agregar que es un muy buen profesor de guitarra, con mucha paciencia, muy cariñoso, no, con mucho mimo, como dicen, porque yo estuve en sus manos el año pasado intentando aprender un par de acordes para una obra de teatro, justamente, además transmite ese amor, y eso se agradece mucho. Chicos, estamos conversando desde Madrid para el Gran Teatro del Mundo con Asier Iturriaga y José Escribano, actores españoles. ¿Qué les interesa a ustedes decir en el escenario? ¿Cómo eligen sus textos? ¿Cómo eligen los proyectos en los que están? Cuando existe la posibilidad de elegir, digamos, cuando llega, no siempre lo podemos hacer, pero ¿qué les interesa así en un mundo ideal, José?
Yo mira, voy a decir una frase que precisamente me dijo Carmen Rico, y es que tú no eliges los personajes te eligen a ti.
Totalmente.
Entonces, para mí lo interesante cuando tengo la oportunidad de trabajar en un proyecto es que siempre que leo algo sé que va a haber parte de mí ahí, implícita. Entonces es como que me atrapa el personaje y yo me doy cuenta que soy parte de ese personaje y no le pongo límite.
Mira, qué bien, eso no le pongo límite. Lo que decía hoy día, lo que decía Gabriel en el programa con nosotros, decía que jugársela, esto de true play, que se dice en muchos idiomas, actuar, jugar, pero él también decía, yo creo que es jugársela.
Hombre.
Que ser actor y director, y encuentro muy bonito ese juego de lo que estás diciendo tú, José, de jugar, no solo jugar, pero jugársela, o sea, no ponerle límite, porque hay un riesgo ahí, sabemos que como actores, que somos los tres, hay un riesgo en eso, de este vértigo, de no saber a dónde voy a llegar, quién me va a contener, quién me va a esperar al otro lado. Y para ti, Asier, ¿cuáles son los temas que te interesa decir en el escenario, plantear?
Yo, bueno, con el tiempo me he dado cuenta que los personajes que me han ido llegando, y me di cuenta con el tiempo, cuando estoy ya con el personaje igual en funciones o rodando, es que yo como Asier tengo que aprender algo de ese personaje. Aunque sea totalmente opuesto a mí, he llegado a la conclusión de que a mí ese personaje me llega porque en ese momento vital yo tengo que aprender algo. Y es que lo veo clarísimo. De repente hay una frase o un monólogo o un texto que dices tú, wow, es que aquí está la respuesta que yo como Asier necesitaba a nivel vital. Entonces, siempre pienso, qué suerte tenemos de poder dedicarnos a una profesión que nos alimenta el alma y que nos hace aprender cada día, ¿sabes?
Y conocernos cada vez más y conocer a los
Eso
otros.
Es.
Y crear mucha más empatía.
Total.
A nivel universal.
Universal,
por así
exactamente,
decirlo.
Humano.
Totalmente.
Es como.
Yo cuando.
Y no limitar y poner prejuicios.
Total.
Porque no sirve de nada. Porque la base de todo es el entendimiento y el.
Sí.
Es que el poder comunicarse con el otro.
El poder comunicar
con el
otro.
Otro.
Es que es fundamental. Yo cuando me llevo Burundanga, por ejemplo. Uh-huh. Que era un formato, es una comedia muy comercial, muy bien escrita y muy bien dirigida y bien actuada, creo. Por los compañeros. yo reconozco que cuando me lo pasaron, es un formato y un género que yo lo menospreciaba un poco a ser una comedia más comercial. Y para mí ha sido lo más difícil que he tenido que hacer. La comedia me parece súper difícil.
Claro.
Requiere una energía
extra cotidiana, mm, que parece desde fuera que no hace falta, pero necesitas una energía cada día para estar ahí, en ese código, que es brutal, es agotador, pero luego es muy divertido de hacer.
Y gratificante, y que la gente, ¿verdad?, se ría, que pueda también emocionarse. Total. Desde el humor, porque también la comedia tiene, sabemos, un, sí, fin, que es educarnos y decirnos, mira, lo que te estás riendo, esto lo haces tú, sí, y esto recién, mm, lo que decía José, humanamente no es muy simpático. O...
Total, y qué bonito, porque a veces las buenas comedias, que al final son críticas a mil cosas, tienen un punto reflexivo, mm, también, entonces... Qué bonito, además, que el público, yo, además, a nivel personal, ha sido muy gratificante ir cada día al teatro en estos tiempos que estamos viviendo, además, de pandemia, lujo, tan convulsos, y ver que el público sale de buen rollo, agradecido, y tú también. Yo, cada vez que voy a hacer Burundanga, yo doy gracias. O sea, voy por la calle dando gracias de poder ir cada día a hacer reír al público, y reírnos nosotros y pasárnoslo bien, además.
Y pensando así en el montaje que yo tuve la posibilidad de ver el año pasado, Gross Indecency, mm, que es sobre los tres juicios, sí, de sodomía que tuvo Oscar Wilde, sí, en el personaje más que tú haces, Donald, nada menos, al chico, claro, el Douglas, digo, sí, que queda como el antagonista finalmente.
Sí.
¿Qué aprendiste de ahí y qué es lo que te gratifica seguir haciendo? Porque la siguen haciendo.
Sí, tuvimos además una función el domingo pasado que fue de las mejores funciones que hemos tenido.
Lo hablamos con Gabriel, sí, la gente de pie, entiendo que 10 minutos aplaudiendo.
Se creó ahí algo brutal, había... Notabas que estaba el ambiente, no pesado, sí, pero muy...
Concentrado.
Sí, muy concentrado. Claro. Había ahí mucha emoción contenida, el público estaba muy atento y no sé, se creó ahí un ritual muy especial. Yo con Lord Alfred Douglas, que a priori parece el villano de la historia, pero yo como actor no puedo juzgar ese
personaje.
Exactamente,
me parece muy bien.
Entonces, creo que tenía sus motivos. Era un jovencito de la aristocracia londinense y que, bueno, y pues que se dejó querer por Oscar Wilde y que se aprovechó a su manera de él también. Pero bueno, también Oscar pasó por ese aro. Quiero decir, yo sí que desde fuera puedo tener mi opinión de que quizás era un niño caprichoso, pero bueno, tendría sus motivos. Tenía un padre muy castrante, era su manera de desfogar toda esa ira que tenía, porque era una familia muy iracunda. Y este chico era un niño muy iracundo, un niño caprichoso, y encontró a Oscar Wilde, que para él, para Oscar, yo creo que Lord Alfred Douglas fue, digamos, su kriptonita, que fue,
sí, no es cierto,
acabó con él, un dandy que a priori era indestructible, que tenía un éxito arrollador en esa época, y cómo al final acabó siendo embaucado por este chico para que él llevara a juicio a su padre por un motivo moral, y cómo acabó como acabó, ¿no? Y yo al final de la función sí que me pedirle perdón a Oscar por cómo acaba, pero al final es porque tiene una culpa tremenda, porque de repente se ha visto a dónde ha llegado este hombre, pero nunca le pide perdón a él, por ejemplo, no es capaz de pedírselo, ¿no? Y bueno, es un viaje maravilloso, además que es esta función son textos reales, sí, de los juicios, de declaraciones de ellos,
los testigos
todo, de claro, libros, todo, entonces es apasionante. Yo creo que esta historia, además, a día de hoy, que parece como muy lejana, pero a día de hoy creo que es muy necesaria. Todavía hay mucho juicio moral con, pues eso, con la homosexualidad, con la comunidad trans. Creo que todavía tenemos mucho camino que mejorar. O sea, no sé, parece que hay mucho camino hecho, pero el camino que queda creo que es mucho más largo todavía.
Y José, en lo personal, después de una interpretación tuya, luego de una función, ¿qué es lo que más te gratifica que te diga un espectador?
Pues, como te decía, yo soy bastante tímido. Uh-huh. Incluso cuando me dicen que les ha gustado, yo lo recibo inmensamente agradecido. Pero yo lo que realmente me engancha de esta profesión es el subirme, el exponerme. Uh-huh. Cuando tienes la suerte de exponerte y de que te dan la oportunidad de trabajar, el disfrutar el proceso. Es lo que más me gusta. Yo no me dedico a esto para tener una satisfacción personal,
claro,
por ego.
Desde el ego, exactamente.
Sino por un disfrute personal y por viajar. Y por a veces no estar
en lo cotidiano, en tu día a día, que es lo que hablamos delante.
Y tener la suerte de vivir otras vidas. Sí. Que yo una vez fui a una psicóloga, que muchos hemos ido.
Que debemos
y los,
ir.
Y los actores tenemos a veces que recurrir a ellas. Sí. Y me decía, no entiendo por qué tienes esta necesidad de vivir otras vidas cuando tienes la oportunidad de hacerlo en la tuya propia. Y yo le dije, no, porque en la mía propia a veces estoy limitado. Y yo encima de un escenario, lo que te decía anteriormente, no pongo límite.
Eres más libre.
Mi personaje y luego la propuesta también desde dirección, que te abran otro prisma, como las palabras que decías de Carmen Rico, de habitar en otros caminos al que tú creías que debía llegar ese personaje, te hace crecer a nivel personal, sobre todo. Y yo, incluso haciendo papeles de villano y de pues como decía Sier en su personaje en Oscar Wilde, que no es un personaje que cree simpatía, es un poco el malo de la película. Y he disfrutado, te lo tengo que decir, disfruto incluso de trabajar emociones negativas. Y es raro, porque cuando lo vivo en mi vida personal no es nada gratificante, pero en escena sí.
O sea, por lo tanto, probablemente lo más lindo que te pudiera decir un espectador es: he viajado contigo.
Exactamente.
Me has llevado en tu viaje y he pasado por esas emociones.
Exactamente. O cuando te dice algo en este momento, me ha tocado, y ve más allá, y de repente ese espectador te ayuda a ver otro prisma más, y que tú en la siguiente función tengas la oportunidad de sumar eso o de probar eso.
Como que lo completa, ¿no? El trabajo, el espectador.
El espectador, es que si no, no hay. Sí, sí, lo que decía también Gabriel, si el teatro lo completa, no es lo que pasa en el escenario. Es eso, además, en la galería de la butaca. Sí, porque si no...
Yo no sé si os pasa como actores o como artistas. Yo es que creo que donde más vivo me siento es cuando interpreto. No sé si os sucede. O sea, obviamente mi vida me gusta, pero hay un punto de enganche de decir, es que cuando estoy en esa otra vida, hostia, me siento como... más vivo, más presente que nunca, porque como no te pones filtros a la hora de sentir, de emocionarte, de viajar, es brutal. Y yo siempre lo digo, es que me siento mucho más vivo encima de un escenario, en un rodaje, que en mi propia vida.
Casi incluso con el aire en los brazos, Hostia, que nos gusta lo que hacemos, hostia, qué buena conversación ha sido esta, porque tenemos además un auspiciador de la hostia, que es Agua Mineral Vital. Chicos, les quiero agradecer su tiempo, su conocimiento, su experiencia, que nos han contado con tanta generosidad, esta manera tan hospitalera, a mí aquí en su casa, desde Madrid, para el gran teatro del mundo, para nuestros oyentes, porque este programa es para ustedes. Muchas gracias.
A ti.
Hasta gracias una pronta oportunidad. Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.